noches, querida audiencia de Radio María. Nuevamente nos encontramos hoy con Teología para Todos en su quinta edición. Ya son 5 las veces que nos hemos encontrado aquí en la 107.3 para hablar de la Sagrada Teología, de la ciencia que trata sobre Dios, quién es Dios y cuáles son las verdades que nos ha entregado. Seguimos tratando el libro del padre Jorge Loring, Teología para Todos. Hoy veremos el tema del alma, los números 7, 8, 9 y 10. Pero antes de avanzar, quería dejar un espacio para presentarnos. Ustedes ya saben que soy el padre Juan María y que me acompañan Cristian Gómez y Johnny Nacimiento. Muy buenas noches, Cristian.
Buenas noches, padres. Buenas noches, Johnny. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por estar una vez más acompañándonos, como cada martes, para seguir este curso que hemos iniciado hace cinco semanas. Y bueno, hoy el padre Loring toca un tema muy profundo, que es sobre el tema del alma. Y esperamos que la audiencia pueda seguirnos, porque la verdad que está algo un poco complicadito, gracias, pero se entiende. Entonces le doy la palabra a Johnny para que se presente también.
Buenas noches, padre. Buenas noches, Cristian. Y buenas noches, audiencia. Una vez más, vamos a estar con ustedes compartiendo estos momentos. Está una hora y media de reflexión prácticamente, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a empezar con el padre Juan María.
Con el número 7, que se titula El hombre se diferencia del animal en que tiene un alma inteligente. Vamos a hablar, te decía, querido oyente, del alma humana en todos los números. Y el primer número es justamente esta afirmación de que el alma humana es lo que nos diferencia de los animales. Bueno, todos sabemos que Dios ha creado el alma, como ha creado todas las cosas. El alma es infundida por Dios en la criatura racional, en el momento de la concepción, y la Iglesia ha definido, y pertenece al depósito de la fe, que el alma es la parte espiritual del hombre que sobrevive al cuerpo y que además es la sede de las operaciones espirituales, como por ejemplo el raciocinio. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, recientemente, hace no muchos años, decía textualmente que la Iglesia afirma que un elemento espiritual sobrevive después de la muerte. Un elemento dotado de conciencia y voluntad. De suerte que el mismo ser humano subsiste. Para designar este elemento, la Iglesia usa la palabra alma, que es el término usado en el lenguaje de la Biblia y de la tradición. San Pablo, por ejemplo, en este sentido, en la carta a los Tesalonicenses, nos dice que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Sabemos que el alma es la fuente de vida del hombre, es el principio vital, es parte de su composición dual. O sea, el hombre es cuerpo y alma, cuerpo y alma. El alma es la forma también del cuerpo. No me quiero meter demasiado en la teoría hilemórfica de Aristóteles, en la cual nos habla de la materia y la forma, pero sí decir sencillamente que la forma en el hombre es el alma y que también se relaciona con la esencia. Quizás sepan que la esencia es lo que hace que una cosa sea eso mismo y no otro. La esencia pelota hace que aquello sea una pelota de fútbol y no sea una manzana. La esencia manzana hace que sea manzana y que no sea un perro. Y la esencia del hombre hace que el hombre sea eso y no otra cosa. Y la forma es el alma, que se, repito, se relaciona y se identifica con la esencia. Ustedes me dirán, bueno, pero El alma no se puede tocar, el alma no se puede ver, el alma no se puede medir. Miren, durante toda esta noche, durante toda esta hora, vamos a tratar de mostrarles cómo, sin que nosotros podamos tocar el alma, sentir el alma, sin embargo, conocemos que existe el alma por sus operaciones, por sus actos. El alma es algo real. Su existencia es efectiva y es verdadera. Obviamente, el alma humana es diferente del alma vegetativa de las plantas y del alma sensitiva de los animales. O sea, se puede hablar del alma como principio vital, como principio que da vida. Podemos hablar de un alma vegetal, de un alma animal, pero es esencialmente diferente al alma humana, que el alma humana, como veremos, es espiritual, no como la de los animales, no como la de los vegetales. El alma humana trasciende a esta vida, porque el alma humana es inmortal, continúa después de la muerte, etc. El padre Jorge Loring, para hablar del alma, dice que el alma es justamente lo que da continuidad a nuestro propio ser, porque nosotros, a medida que vamos creciendo, la parte material, por decirlo de alguna manera, se va renovando. No sé en cuántos años el hombre puede cambiar todos sus elementos, todas sus células. Creo que son unos 7 años aproximadamente que uno se renueva totalmente. O sea que el cuerpo cambia, pero yo sigo siendo la misma persona. ¿Y qué es lo que da esa unidad? ¿Qué es lo que da esa continuidad a mi ser? El alma. El alma. Por eso el hombre tiene un cuerpo, pero no es solo un cuerpo, es algo más que un cuerpo. Es el espíritu el que nos hace justamente personas. Y si no tuviéramos espíritu, seríamos solamente materia. Me dirás, o me dirán algunos, el alma no se ve. Y los materialistas dirán, si el alma no se ve y no se puede tocar, el alma no existe. Pero podríamos contestarle con el padre Jorge que hay muchas cosas que existen y que no se ven, que no se sienten. ¿Quién ha visto quizá la presión atmosférica? ¿Quién ha visto la corriente eléctrica? El tiempo, el espacio. Hay muchas cuestiones que no se ven, pero que existen. Y el alma no se ve porque es espíritu. Y la vamos a conocer por sus actos. También cuenta el padre Jorge, a modo de anécdota, de ejemplo, que si nosotros detrás de una tapia viéramos humo, pero no viéramos el fuego porque está oculto, en fin, por nuestro raciocinio, podríamos deducir perfectamente que allí hay fuego, porque donde hay humo, hay fuego. Y por lo tanto, justamente, por determinados actos del hombre, ya lo veremos, necesariamente tiene que haber un alma espiritual. Y esto de conocer por sus actos es algo muy, muy corriente en la ciencia también. Por ejemplo, dice el padre Jorge que tanto Rutherford como Borg conocieron el átomo, pero sin verlo. Ellos nunca vieron el átomo. Pero por los datos obtenidos, nos hablan de la existencia de esta realidad llamado átomo. Y de la misma manera, en fin, más adelante se cuenta cómo se llegó a conocer el último de los planetas. El último de los planetas se llegó a conocer gracias a la reacción o el efecto que realizaba sobre los demás. Pero sigamos avanzando, en fin. El alma actúa y tiene un instrumento muy importante y básico que es el cerebro humano. Pero el cerebro no se identifica con el pensamiento. El pensamiento se debe gracias al alma. El cerebro es como un instrumento para el alma, como si habláramos de que un cuadro lo realiza un pincel. El pincel es la causa instrumental, pero quien realiza el cuadro, ¿quién es? El pintor. Lo mismo con una programación de televisión, dice el padre Jorge Loring. Sería tonto tratar de analizar la programación televisiva analizando los componentes de un televisor, o sea, las válvulas, los cables, los circuitos integrados. Detrás de la programación hay un pensamiento, una preparación, hay mucho más que meros circuitos, ¿no? Ya que dice, el alma, para pensar, se sirve del cerebro como de un instrumento, pero el cerebro sin alma, que lo vivifique, no hace nada, está muerto. De hecho, yo nunca lo he visto, pero ¿qué diferencia puede llegar a haber entre un cerebro de una persona viva y el de una persona muerta unos instantes después, ¿no? O sea, fisiológicamente son parecidas, pero al muerto le falta el alma que le dé vida y que funcione. Y dice aquí, la condición es necesaria aunque no sea la causa, hablando del cerebro. Como la ventana es condición necesaria para la luz del sol. Si no hay ventana, no entra la luz del sol. Pero no es la ventana la que genera la luz, es el sol. La ventana sencillamente permite que la luz solar penetre en la habitación. Bueno, y así va continuando. Pero vamos a ir dejando un poquito aquí porque se hace largo, ¿no? Y vamos a pasar al punto 8, que va a empezar a explicar un poquito Christian. El punto 8 se titula Sin alma inteligente no podríamos progresar.
Antes de empezar, padre, quería hacer una pregunta respecto a... Recién mencionó que el cerebro, cuando ya no tiene el alma, hay una diferencia con el cerebro que sí tiene alma. Entonces podríamos decir que la muerte se define como la separación del cuerpo y el alma, ¿no?
Sí, teológicamente así se define la muerte. La separación de la muerte, la separación del alma del cuerpo. O sea, cosa que no es fácil, porque ya definir cuándo llega la muerte médicamente es difícil. O sea, médicamente una persona puede tener un electroencefalograma plano, puede tener un electrocardiograma también que marca que el corazón no se mueve. Entonces, médicamente puede decirse, bueno, esta persona está sin vida. Pero, ¿cuándo es el momento en el que se separa el alma del cuerpo? No lo sabemos. De hecho, a los sacerdotes, que estamos invitados y animados a dar este bendito sacramento de la unción de los enfermos, la unción de los enfermos solo se da a las personas vivas, solo a las personas. Pero como no se sabe cuál es el momento en el que se separa el alma del cuerpo, se nos recomienda a los sacerdotes que por lo menos 2 horas después de que físicamente o médicamente se piensa que esa persona está muerta, conviene dar la unción de los enfermos. Porque no se sabe bien cuál es el momento. De hecho, vamos a ver después algunas pruebas de psiquiatría en las cuales personas que estuvieron al punto de la muerte, es más, que para algunos que murieron, tuvieron unas percepciones muy notables, porque ellos mismos se vieron quizá allí donde fue el accidente, ellos se vieron extrasensorialmente que estaban allí tirados en el accidente, o tuvieron un montón de visiones. Después de esto lo vamos a tratar, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Iglesia?